Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser podcast.
Bueno, en este viaje semanal que hacemos de faro en faro, visitando los países en los que están los corresponsales de la cadena SER, hoy nos toca visitar Washington. Ahí está Sara Canal. Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches, Julia, ¿qué
Sara,
tal?
Sara, que estés aquí esta noche es un lujo para nosotras porque menuda semana. O sea, empezaste el domingo en Los Ángeles cubriendo la gala de los Oscar y dos días más tarde te toca volverte corriendo a Washington, volver a estudiar, supongo, todo lo relacionado con la política, porque tenías el discurso del Estado de la Unión en el Congreso. Como corresponsal, ¿cómo se vive ese contraste? Es lo difícil de vosotros, que aquí en las redacciones tenemos un montón de secciones. Vosotros estáis uh-huh. solos para cubrirlo todo.
Sí, sí, y además este todo ahora mismo se resume en Donald Trump, porque lo acapara absolutamente todo. De hecho, el viernes pasado yo volaba hacia Los Ángeles para encontrarme con Pepa Blanes, ¿no?, y preparar el programa, y fue bastante fuerte porque fue sentarme en el avión, estar a punto de despegar y me empiezan a saltar todas las notificaciones de la pelea entre Trump y Zelensky en el despacho Oval. Y ya te lo puedes imaginar, claro, el instinto te dice... ¿Qué hago en un avión huyendo de todo este pollo directamente? Y luego estuve 5 horas sin poder ver el vídeo porque no había wifi. O sea, fue un poco estresante, pero la verdad es que este tipo de coberturas te dan un poco de aire al final, porque es que si no, desde que ha tomado posesión y bueno, aparte de la campaña presidencial, ¿no?, hemos estado manejando un mínimo breaking news por día,
claro.
Mínimo.
Y en esas 5 horas en las que vas en el avión sin wifi, claro, estás pensando, cuando aterrice, ¿cuántos WhatsApp de cuánta gente voy a tener diciéndome dónde estás? Tienes que entrar a contar esto.
Sí, sí, bueno, mira, lo que hice al final para no estresarme fue ver 2 pelis nominadas a los Oscars, porque no son un poco los deberes para preparar el programa y son deberes que me han costado mucho de hacer este año, porque al final llegas a casa agotada, claro. Trump sigue tuiteando de madrugada, o sea, hay noticias constantemente y no te da para más la cabeza, ¿no? Así que intenté relajarme, vi 2 películas y cuando ya pues llegué a Los Ángeles, bueno, me puse al día un poco. Pero bueno, la verdad es que aquí los compañeros de Madrid me habéis ayudado mucho a cubrirlo también desde, ¿no?, de otra forma. Así que también, oye, la prioridad era otra este fin de semana y tocaba estar en Hollywood para explicar la gala. Y lo he agradecido. Ahora ya me parece que esta gala, no sé, fue hace uno o dos meses.
Claro. Sí. Es verdad que lo hemos comentado aquí alguna vez, que hay corresponsalías que son muy complicadas. En general todas las corresponsalías lo son, pero porque cubrís un espacio territorial enorme. Claro, en tu caso Estados Unidos es muy grande. Pienso también en Enrique García Pozo, que es nuestro corresponsal en Bruselas, que imagínate, uh-huh. tiene todo tipo de temas con la Unión Europea. Pero bueno, has sobrevivido, estás sobreviviendo. Sí. Así que vamos primero, Sara, si te parece, a lo del discurso del Estado de la Unión, porque claro, fue un día movidito con expulsión de un congresista incluido.
Small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump.
Que ya sabemos que no tenéis día tranquilo últimamente, pero claro, este día era especialmente importante.
Era importante. Además, a mí, Julia, me encantan los estados de la Unión. Parece un poco friki decirlo, pero es que es un día muy, muy solemne. O sea, es esa vez al año en el que el presidente se va al Congreso, concretamente dentro de la sala de la Cámara de Representantes, que tampoco es que sea enorme, ¿no? Es muy solemne y es un día en el que el presidente pues analiza cómo está el país, un poco marca el rumbo de la temporada política y es bonito porque están en esa sala todo el poder de Estados Unidos, los jueces del Supremo, congresistas y senadores, todos los miembros del gabinete, ¿no?, los secretarios, la primera dama, el vicepresidente, VIPs, ¿no?, VIPs, bueno, todo el mundo está allí y además es gracioso porque es aquel día en el que, a mí es que yo soy muy peliculera y me hace gracia, pero deciden quién es la persona que en caso de un supuesto ataque, ¿no?, sea el sucesor designado. A mí eso me chifla. Y cada año se sabe quién es al final, ¿no? Porque los medios hacen un poco, hacen la cuenta de quién está sentado, quién no. Bueno, este año era ni más ni menos que un hombre, del cual tuvimos que googlearlo porque el gobierno es muy nuevo y no es una de las caras famosas, era el secretario de Asuntos para los Veteranos de Guerra, que es el 17 en la línea de sucesión.
Claro, pero esto es una persona a la que encierran en una sala, ¿no? Para que, sí, en caso de que haya un ataque, esa persona sobreviva.
Sobreviva. Y no sabemos dónde le encierran. No lo sabemos. Es un lugar, bueno, secreto, ¿no?
Pero son peliculeros, sí, o sea, el país, los estadounidenses.
Sí, sí. El país está en manos de, ¿no?, en caso de ataque, del secretario de Asuntos para Veteranos de Guerra, tal cual. El año pasado fue el de Educación. Bueno, en fin, siempre es un poco la curiosidad de la noche. Luego es muy especial porque... si puedes estar dentro de la sala, yo estuve allí esta vez y estuve hace 2 años con el antepenúltimo discurso de Biden. Impresiona mucho porque estás, bueno, los periodistas, por supuesto, estamos en el peor de los sitios, estamos en un piso de arriba. Donald Trump nos da la espalda, pero podemos ver todo el hemiciclo y las reacciones de los congresistas. Y esto es lo divertido, porque al final... Cada vez que Trump dice algo polémico, gracioso, lo que sea, ves cómo reaccionan unos y otros. Y allí es donde está un poco el colorcín de este acto, ¿no?
Bueno, pues, es que este año incluso sacaban carteles, ¿no?, diciendo, sí, si era falso lo que estaba diciendo.
Sí, esto me llamó mucho la atención. Iban como con una especie de carteles redondos con palabras, con falso, ¿no? Entonces, cada vez que Trump decía una falsedad, levantaban los demócratas esta pancarta. Cuando hablaban de Elon Musk, ¿no?, y Trump alababa la tarea del multimillonario, pues sacaban una pancarta de Elon Musk paga impuestos, ¿no? O sea, bueno, tenían todo calculado. Elon Musk estaba allí presente, le vimos trajeado por primera vez. Sí, nos llamó muchísimo la atención. Trump llevaba una corbata púrpura, violeta, que es el color del bipartidismo, ¿no? Si mezclas el rojo de los republicanos y el azul de los demócratas, es el violeta. Y claro, cuando llegó en plan con la corbata lila, yo pensé, bueno, quizás, oye, viene en modo conciliador, pero no. Y luego las mujeres demócratas, fue bonito porque iban vestidas de rosa.
Sí.
De rosa, con prenda rosa, para reivindicar precisamente los derechos feministas. Y se ve que durante el primer mandato de Trump eligieron el color blanco en cada discurso del Estado de la Unión para homenajear a los sufragistas. Así que, bueno, tiene su aquel estar en este discurso porque ves un poco estos detalles.
Oye, Sara, en Estados Unidos se celebra el Día de la Mujer como se celebra en España. ¿Es una gran reivindicación?
A ver, no tanto, yo diría, como se vive un 8M en España. No tanto. Por lo menos en los años en los que yo llevo aquí viviendo en Washington, no hay una gran manifestación. Las mujeres no toman las calles de forma masiva. Pero es verdad que quizás se manifiesten más a menudo, ¿no? Cuando hay una sentencia del Supremo contra el aborto, pues, o alguna, no, no una sentencia, o alguna decisión, o algún día polémico, se plantan en frente del Supremo, se van a la zona del mall, ¿no?, a la explanada, y se manifiestan quizás más a menudo. Sí, pero no es la muchedumbre que vemos, ¿no?, las calles abarrotadas de gente que vemos en España. La verdad es que no. Sí que se esperan movilizaciones y yo creo que aquí vamos a ver quizás más presencia de mujeres en las calles por Donald Trump. Porque, vale, porque todas estas marchas sí empezaron un poco con la llegada de Trump al poder. En 2017 hubo una gran marcha que recordaréis. El día no fue el 8M, fue el día después de su toma de posesión. Si tomó, sí, posesión el 20 de enero, fue el 21. Y allí, por ejemplo, ahora que hablábamos de los colores que representan el feminismo, allí las mujeres iban con unos gorritos rosas que los llamaban pussy hats. Son como, tenían como unas orejitas de gato, entonces este era el simbolismo. Pero no es un simbolismo que se haya, bueno, que yo vea por lo menos
más habitualmente,
recientemente, ¿no?
Sí. En aquella, bueno, marcha, la agencia Associated Press cifró el número de participantes en 3 millones, que es una barbaridad. Uh-huh. Y sí que recuerdo que había grandes celebridades, ¿no? Estaban Alicia Keys, Cher, Cristina Aguilera, Madonna... Y entre todos los discursos que se dieron estaba Kamala Harris, que acababa de haber sido elegida como senadora de California.
And when I look out at this incredible crowd today, I know one thing. Even if you're not sitting in the White House,
even if you are not a member of the United States.
Claro, dirigiéndose a las mujeres, empoderándolas con su discurso, cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Este año
pues
dices
sí.
que seguramente se espera un 8M un poco más reivindicativo contra Trump.
Pues sí, sí. De hecho, mira, antes de conectar con vosotros, me he ido a la página web de Women's March, que es la marcha para las mujeres, y sí que hay una convocatoria, llaman a la movilización para, concretamente la frase es para unirnos y apoyarnos contra lo que nos viene por delante, que son estos cuatro años, deduzco yo, de mandato de Donald Trump. Veremos, a ver si realmente, bueno, pues inundan las calles de nuevo y vemos a estos 3 millones de manifestantes. Sí.
A ver cómo reivindican este año. Oye, y no puedo despedirte sin preguntarte un poco cómo has vivido en Los Ángeles la noche de los Oscar. ¿Cómo ha sido esa experiencia este año? Ya repetías, pero bueno, ¿qué tal ha ido este año?
Súper bien, porque hay que decirlo que Pepa Blanes lo pone todo muy fácil, es un lujo trabajar con ella, y luego la noche, cuando estás retransmitiendo toda la gala, se te hace muy amena y muy rápida, y a mí me gustó mucho este año el presentador, y luego también lo especial de estar en Los Ángeles, de estar cerca del teatro del Dolby, de ver las estatuas de los Oscars enormes, ¿no? La gente haciéndose fotos, y a mí lo que me llama mucho la atención es que toda la ciudad de Los Ángeles es una valla publicitaria de películas. Está repleta de anuncios.
Recuerdo que esto nos lo contaste el año pasado, incluso que todo era muy hollywoodiano, como nos lo imaginábamos, ¿no? Con un bar que recuerdo que se llamaba La La Land.
Todo, sí, sí, pues me tomé un café, yo ya he hecho mis tradiciones, me tomé un café en el La La Land y luego me fijé mucho en los carteles, ¿no? Había muchos carteles de Anora, mira, un poco premonitorio, pero es verdad que yo pienso, le quitas el tema hollywoodiense a Los Ángeles y no sé cómo queda la ciudad, ¿eh? Luego también, mira, una novedad que me llamó mucho la atención es lo de los coches sin conductor.
Bueno.
Esto, sí.
¿Por allí circulan de manera normal?
Sí, o sea, son taxis que no tienen conductor. O sea, lo explico un poco. Los coches sin conductor ya existían y ya se están desarrollando desde hace tiempo, ¿eh? Pero esto en concreto es una app como Uber, ¿no? Que se llama Waymo, exactamente, y se utiliza a modo de taxi desde noviembre, o sea, es muy reciente, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, se ve que para sacarla al mercado abrieron una especie de lista de espera para que la gente se inscribiera y ver si realmente podría tener éxito, porque yo no sé vosotras, pero a mí...
Da yuyu, ¿no?
Sí, yo le dije a Pepa, oye, tendríamos que probarlo, a ver qué tal, y a mí, o sea, fui yo la que dijo, a mí me da miedo, o sea, yo el hecho de no tener el control de un taxi, que no haya una persona allí... No
claro,
sé.
Porque nosotros ahora
no
en España eso no lo vemos jamás porque no existen todavía. Es habitual ver coches que van solos sin nadie al volante,
sí.
Literalmente sin nadie al volante.
No, sin literalmente. Y se ve que hay mucha demanda. O sea, cuando abrieron esta lista para que la gente se inscribiera, unas 50.000 personas lo hicieron, así que decidieron en noviembre lanzar el coche sin conductor. Y bueno, se ve que hay mucha demanda. O sea, es una tendencia al alza. Yo, de hecho, me subí a un... fiel a mis costumbres, a un Uber normal. Y el taxista me dijo, en 5 años yo ya no tendré trabajo. O sea, esto habremos desaparecido. Sí, estaban traumatizados.
Habrá que ver si esto acaba llegando a España, que seguro que acaba llegando.
Seguro.
Sara, y creo que también estuviste por primera vez en un cine, en la meca del cine. O sea, fuiste al cine en la meca del cine, en Hollywood.
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Fui a un cine normal, tampoco, pero bueno, me hacía ilusión, ¿no? Estoy en Hollywood, voy a ver qué tal. Y lo que más me sorprendió es el precio. Fíjate tú, o sea, la entrada, para que te hagas una idea, en Washington, ir al cine no te cuesta, por persona, no te cuesta menos de $35.
¡Wow!
O sea, son entre 18 y 20 la entrada, y luego si te quieres tomar un refresco, unas palomitas... Es que, o 40, es que, o sea, es una barbaridad. Entonces yo fui al cine diciendo, bueno, y fui a ver a Nora, además, porque es la que tenía pendiente, y dije, mira, por si da la sorpresa de la noche, voy a verla antes del especial. Y acerté, y el precio, es que, Julia, $7 la entrada. $7 es lo que te cuesta un café en el Starbucks, ¿sabes?
O sea, más o menos precio español, prácticamente. Bueno,
precio
no, más
español,
bajo que precio español.
Exacto, incluso más bajo con la diferencia de moneda. Y es que era más barata la entrada que un cubo de palomitas, que te costaba unos $10. Así que bueno, lo disfruté. O sea, salí de Anora y pensé, ahora entraría la de Bob Dylan. Pero no, ahí lo dejé, sí, sí.
Madre mía, o sea que en Estados Unidos lo de ir al cine es para pensárselo. Me dejas alucinando. O sea, 30 sí. euros por ir a ver una película. Y nos parece que aquí sí, es sí. caro, ¿eh? Alucinante.
No, no, totalmente. Y de hecho, o sea, yo desde que vivo aquí prefiero alquilar o comprar una película en Apple TV y estar en casa tranquila que no, pues que no ir al cine y arriesgarte a que no te guste. O si también se hace mucho, ¿no? Un plan con amigos, todos en casa a ver una peli. O si vas al cine, yo tengo muchas amigas que, ¿no? O todos en general claro, evitamos sí. el cubo de palomitas, porque es que ya la factura, bueno, la factura, perdona, el ticket de la, ya mezclo los idiomas. Todo va subiendo y todo va sumando, sí, sí. Claro.
Pues Sara, muchísimas gracias y perdón por pedirte otra vez que estuvieses aquí, pero es que nos apetecía muchísimo escuchar Julia. Cómo había sido esta semana loquísima para ti. Reivindicamos por tu trabajo favor. Desde aquí. En el Faro reivindicamos el trabajo de los corresponsales.
Muchas gracias. Y para mí siempre es un placer cambiar de registro y hablar de algo que no sea estrictamente política Donata. Y la crónica seria. Así que siempre que queráis, Julia.
Un abrazo, Sara.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleansea.com